los siguientes minutos los vamos a dedicar a la canción francesa. Nos acompaña el profesor del Departamento de Filología Francesa, Joaquín Giraldez, profesor de la UNED. Bienvenido.
Muchas gracias, Isabel.
El programa de hoy vamos a dedicarlo y vamos a presentar en él algunos ejemplos de la canción francesa de los años 50 y de los años 60, que se popularizó y se extendió a otros países y que 50 años después es curioso que todavía se escuchen en la radio, porque los intérpretes, desde luego, no han pasado de moda ni han perdido su frescura. Nos estamos refiriendo a los chansonniers, pero ¿qué significa esta palabra?
Bueno, el término chansonnier tiene dos acepciones. La primera hace referencia a un manuscrito que contiene canciones, especialmente a la colección de piezas líricas de los trovadores, lo que se conoce en castellano como cancionero. Sin embargo, ese término tiene otra acepción más actual. Se refiere al autor o intérprete de canciones cuyas letras tratan sobre la actualidad, habitualmente con contenido político o satírico, y también al intérprete que incorpora en su música y su voz a los poetas clásicos contemporáneos, lo que llamamos en español el cantautor.
Pues en este programa vamos a presentar a cuatro chansonniers o cantautores que representan a la música francesa de la época. Desde luego hay muchísimos más, pero como sabemos el tiempo es limitado y no pretendemos aquí más que dar una pincelada, una pequeña muestra de un tipo de canción francesa, o mejor dicho, de una canción en lengua francesa, porque precisamente vamos a comenzar con un cantante pues que no es francés, es belga. Me refiero, por supuesto, a Jacques Brel.
Efectivamente, Jacques Brel es de origen belga. No era un buen estudiante, pero sí un gran devorador de libros. A los 16 años creó con unos amigos un grupo de teatro para el que escribió algunas piezas. Trabajó unos años en la empresa familiar de fabricación de cartones hasta que en 1951 se decide por la música, componiendo sus principales canciones que interpreta en los cabarets de Bruselas, en donde deja constancia de sus dotes para la lírica. En 1953 llega a París, instalándose en un barrio típico como Espigal y gana todavía poco dinero, por lo que debe ayudarse con unas clases de guitarra. En 1955 graba su primer álbum, un 33 revoluciones, los de vinilo, ya no estamos todavía hablando de los CDs, y poco a poco Brel encuentra su estilo hasta que en 1957 le llega el triunfo definitivo con su canción más conocida, Ne me quitte pas, presentándola en el Olympia de París. En 1974 abandona el espectáculo y parte en un velero hacia las Islas Marquesas, donde pasa una temporada transportando a los habitantes de la isla Iwaoa, donde vivía, hasta Tahití. En 1974, gravemente enfermo, regresa a París para grabar su último disco, del que vendió más de 1 millón de copias de la época, regresando posteriormente a las Islas Marquesas, donde está enterrado no lejos de otro gran artista, Paul Gauguin.
Vamos a escuchar una canción de Jacques Brel que nos habla de una pequeña ciudad, ¿verdad?
Sí, se trata de Vesoul. Vesoul es una pequeña ciudad situada en el departamento de Haute-Saône, en la región del Franche-Comté. Parece ser que Jacques Brel, en 1960, con ocasión de su paso por la ciudad de Vesoul, prometió a una camarera del restaurante donde comió que compondría una canción sobre Vesoul. Sin embargo, los habitantes de Vierzon, que es otra de las ciudades citadas en la canción, cuentan que el gran Brel le inspiró lo aburrida que era la ciudad de Vesoul. La ciudad de Vesoul es una ciudad encantadora, una ciudad preciosa que tiene un museo arqueológico precioso. Es una ciudad de unos 20.000 habitantes, pero que gracias a esta, precisamente a esta canción de Brel, se colocó en el mapa y es una ciudad hoy turísticamente muy conocida. Vesoul es una de las canciones más clásicas de Brel, no solo porque él mismo compusiera la letra y la música, sino porque la musicalidad prima sobre un texto en el que utiliza el hexámetro latino, lo que acentúa el ritmo de una canción que satiriza un mundo que gira sobre sí mismo y del que no podemos escapar.
¿Y cómo dice la canción?
La canción en francés dice traducida, dice: has querido ver Vierzon y hemos visto Vierzon. Has querido ver Vesoul y hemos visto Vesoul. Vamos a oírla, que realmente merece la pena.
T'as voulu voir Vierzon y on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul y on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur y on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg y on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur y on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens.
El siguiente intérprete es Georges Brassens, que nació en 1921 en Sète. ¿Dónde está situado Sète?
Situada en la región de Languedoc-Rosellón, cuenta con uno de los puertos pesqueros más importantes de Francia. De origen italiano, Brassens descubre la poesía gracias a uno de sus profesores del instituto y a través de la poesía pues descubre la canción popular. En 1939 comienza la guerra y convence a sus padres para que le dejen ir a París. En la capital pasa mucho tiempo en la biblioteca del barrio aprendiendo de forma autodidacta la versificación de los grandes poetas franceses, Villon, Baudelaire, Verlaine, y adquiriendo una gran cultura literaria que le anima a escribir sus primeras poesías. Finalizada la guerra, se afilia a la Federación Anarquista y escribe algunas crónicas en el periódico Le Libertaire. Se trata de artículos virulentos, teñidos de humor negro, sobre todo lo que atente contra las libertades individuales. La personalidad de Brassens está muy definida, con sus grandes bigotes, su pipa, su poesía con verso libre, pero con una métrica de un clasicismo escrupuloso. Su gusto por los giros en francés antiguo, el culto por los amigos, marcado por sus orígenes libertarios, su antimilitarismo visceral, su ateísmo profundo y un desprecio por el dinero y el consumismo. El 8 de junio de 1967, apadrinado por Marcel Pagnol y Joseph Kessel, la Academia Francesa le concede el Gran Premio de Poesía por el conjunto de su obra. Brassens se siente halagado, pero con su modestia habitual confiesa: no soy poeta. Un poeta vuela más alto que yo. Me hubiera gustado ser como Verlaine o como Tristan Corbière. En 1981, Brassens muere en Sète, su ciudad natal, en cuyo cementerio está enterrado, no muy lejos de la tumba donde reposan los restos de otro gran poeta francés, Paul Valéry. La canción que vamos a oír se llama La mauvaise réputation y forma parte de un álbum editado en 1953.
Esta canción además fue posteriormente traducida al español por Pierre Pascal y cantada por Paco Ibáñez. ¿De qué nos habla esta canción?
La canción habla fundamentalmente de esos braves gens, lo que se llama gente valiente, que se repite en el estribillo. Para Brassens, el enemigo no es la sociedad, sino el individuo que permite esta sociedad. La verdadera revolución consiste en convertirse en un mejor individuo día a día.
Lo mejor es escucharla.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas.
Y el tercer intérprete que vamos a presentar es Yves Montand. Su verdadero nombre es Yves Olivi. Fue actor de cine, cantante e intérprete de music hall.
Sin efecto, una personalidad muy polifacética. Francés de origen italiano, Montand nació el 13 de octubre de 1921 en un pueblecito de la Toscana italiana. Sus padres emigraron a Marsella cuando Yves Montand contaba solo 2 años. Su infancia no fue fácil, teniendo que abandonar la escuela a los 11 años para trabajar en una fábrica. En 1938, con 17 años, cambió su suerte al comenzar a trabajar como acomodador en un cabaret de Marsella, lo que le dio la oportunidad de realizar algunas actuaciones como cantante o imitador de cantantes consagrados, como Maurice Chevalier o Fernandel. Fue en esta época cuando adoptó el nombre artístico de Yves Montand, en recuerdo de su madre, que cuando era pequeño le decía al llegar a casa, Ivo llega, es decir, en italiano le decía Ivo monta, y de ahí viene su nombre. Su talento como intérprete, su simpatía y su experiencia en el music hall le ayudaron a triunfar en el mundo del espectáculo. Pero fue fundamentalmente su encuentro con Edith Piaf, ya célebre, lo que le convirtió en una estrella del espectáculo, permaneciendo juntos hasta 1946.
Y en 1949 conoció a la actriz Simone Signoret, con la que se casó al poco tiempo. Además, se convirtió en una de las parejas de moda en París de los años 50. ¿Y es a partir de ahí cuando empieza a montar más en el cine?
Sí, a partir de esa época se consagra al cine, trabajando con los mejores directores de la época, como Alain Resnais, Costa Gavras. Entre sus mejores interpretaciones destaca la película Z. Esta película es de 1969, de Costa Gavras, obra maestra del cine en la que se narra la dictadura de los coroneles griegos y que sirve a Montand para hacer patente su compromiso político como compañero de viaje, aunque no militante del Partido Comunista Francés. Compromiso que rechazará como protesta por la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia la noche del 20 de agosto de 1968.
La canción que vamos a escuchar ahora está incluida en un álbum que grabó Montand en 1953, dedicado a la poesía de Prévert y editado por Phonogram, con una orquesta que además está magníficamente dirigida por Bob Castella. Pero, ¿podemos hablar, aunque sea brevemente, del gran poeta de Prévert?
Sí, Jacques Prévert nació en 1900. Tuvo problemas para ser reconocido por la crítica como un gran poeta, pues le reprochaban la simplicidad de su poesía. Sin embargo, hoy es considerado como uno de los más grandes poetas franceses del siglo XX, siendo publicada su obra en la colección La Pléyade, sinónimo de consagración para un escritor. Además de poeta, Jacques Prévert escribió muchas obras de teatro y guiones de cine, participando él mismo y sus amigos en papeles de sus obras. Poeta, guionista, letrista de canciones, dramaturgo, popular, solidario, curioso, insumiso, Jacques Prévert, a través de su obra, ha sabido ver la realidad como ningún otro poeta de su época.
Y vamos a escuchar una canción que se llama Bárbara, que está interpretada por Yves Montand. ¿Qué podemos hablar de esta canción?
Bárbara está interpretada por Yves Montand. La música es del compositor franco-húngaro Joseph Kosma y la poesía de Prévert. Esta poesía está extraída del libro titulado Parole, que se publicó en 1946. En esta poesía se reflejan los 165 bombardeos de la ciudad bretona de Brest entre el 19 de junio de 1940 y el 18 de septiembre de 1944. La destrucción completa de la ciudad inspira una reflexión pesimista sobre el amor y la vida.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisé rue de Siam.
Para finalizar, vamos a presentar a otro cantautor de lengua francesa, Léo Ferré. Nacido en el Principado de Mónaco, era hijo de Joseph Ferré, empleado del casino. Desde muy joven, Léo Ferré se interesa por la música, de niño como integrante de la coral de la Catedral de Mónaco, y después pues con una formación musical pues más clásica.
Sí, en efecto, Léo Ferré pues, es compositor, cantante, poeta, novelista y director de orquesta. Estuvo vinculado junto a Chaprel y Georges Brassens el movimiento anarquista. En 1957, Léo Ferré es el primer cantante que dedica un álbum a un solo poeta, Charles Baudelaire, con motivo del centenario de la publicación de Fleur du Mal. Le siguen otros discos dedicados a Louis Aragon y en 1958 a Verlaine, intercalándolo con sus propias producciones.
La canción que vamos a oír es un poema de Rimbaud, Le Buffet, con música del propio Ferré. Esta canción está incluida en el tercero de una serie de cuatro volúmenes publicados por Méridien en 1964 y que dedicó pues, a grandísimos poetas franceses como Villon, Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, Aragon.
Sí, Arthur Rimbaud forma parte del grupo de poetas llamados Poetas Malditos, junto a otros como Mallarmé, Tristan Corbière y el propio Verlaine, que es quien utilizó por primera vez este apelativo en 1884. Rimbaud escribió el poema Le Buffet en 1870 con forma de soneto, compuesto por dos cuartetos seguidos de dos tercetos alejandrinos. El buffet es un aparador donde se guardaba la vajilla. Ya en decadencia, en la época de Rimbaud, estos muebles guardan en su interior objetos que no sirven para nada. Todo lo que no se utiliza se guarda en el buffet, como se guardan los recuerdos. Lo que caracteriza a estos muebles es la ausencia de orden. Las cosas se almacenan a medida que van dejando de ser útiles. Las fotos de los parientes desaparecidos, las mechas de cabello de los difuntos. En el siglo XIX todavía se guardaban algunas mechas de cabello de los difuntos, así como las llaves de los ataúdes. Rimbaud medita sobre estos objetos. Las cosas se acaban cuando dejamos de utilizarlas, pero conservamos algunas por su valor sentimental. El poeta demuestra, con su gran sensibilidad por la memoria del tiempo pasado, a través de los objetos que han finalizado sus días. Al abrir el mueble se pueden encontrar buenos recuerdos, pero también aparecerán los más dolorosos.
Pues qué mejor, profesor Giraldez, que acabar con Le Buffet de Léo Ferré y despedirnos así. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel.
C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre très vieux a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux des parfums engageants.